Ser podcast.
¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien. Los corazones, bebí lo escurrido, amé como el piel roja a la fuerza de los ríos. Toma lo que digo, haz lo tuyo y hazlo bien.
Nos vamos a otro tiempo, desenterramos un recuerdo y le añadimos el relato de quienes lo vivieron en primera persona y saben realmente cómo fue, qué pasó, por qué pasó. Esto es el Pretérito Pluscuamperfecto. Ana Usle, hola.
Hola, Ángels.
¿Hoy nos vamos al cine?
Sí, es 23 de febrero de 1976.
¿Y qué vamos a ver?
El estreno de La Trastienda, la película de Jorge Grau, que pasaría la historia por ser la primera en la que se mostró un desnudo femenino en el cine español.
A ti te bajo yo las bragas en cuanto me lo proponga.
Menos lobos, Caperucita. Necesito yo 20 como tú.
Toca.
En la famosa escena, María José Cantudo, actriz protagonista de la película, aparece durante 3 segundos desnuda, frente al espejo, mordiendo una manzana.
Espléndido para la mujer, entre que el pelo lo tenía muy largo, no se veía pecho, y entre que la parte de abajo era tan frondosa, tampoco se veía nada. Caramba con el destape.
Es que España no solo necesitaba ver, es que necesitaba imaginar. Y así, esa película tuvo más de 2,5 millones de espectadores. Caramba con el destape.
Caramba con el destape. Recordamos hoy esa etapa, el destape, y conjugamos la primera persona del plural, nosotros.
Nosotros entrando en los 70, el adulterio delito, los anticonceptivos prohibidos, la homosexualidad penada, la falda por debajo de la rodilla y las mujeres dependientes.
¿Y a usted no le molesta, por ejemplo, tener que pedir una licencia marital a su marido para abrir una cuenta?
Pues no, para poder porque viajar? Yo creo que se debe de respetar al hombre en todo. Para eso se
durante la dictadura franquista, cerca de 60.000 películas fueron vetadas por sus imágenes o textos, mientras en otros países... El fin de la Segunda Guerra Mundial supuso la llegada de una mujer atrevida, voluptuosa, libre, y para verla nosotros cruzábamos a Francia, Mariano Zores.
Había agencias de viajes que te organizaban viajes a Perpiñán. Iban allí, tenían habitación y se podían ver 4 películas X y se venían.
Tercera persona del plural, ellos.
Ellos, a su vez, comenzaron a venir a nuestras playas.
Podríamos empezar llevándonos los bañadores, con lo que hay dentro.
Eso.
Míralas cómo se tuestan, como las tortillas.
El turismo, el bikini, la minifalda y la sexualidad moldearon una nueva España, algo que el régimen impulsó para parecer más abierto y para emplear el destape como arma de pan y circo.
Segunda persona del singular, tú.
Tú recordarás que esa apertura de la censura en marzo del 75 hizo que de no ver un pecho pasásemos a verlos en todas partes.
Sin pudor, sin nada, enseñando todo francamente, es una vergüenza.
A veces no está mal.
A mí me gusta.
¿Por qué?
Es bonito.
Mi opinión, me parece que el destape es una cosa absolutamente innecesaria por regla general.
Bueno, además de lo que decían, veamos lo que hacían. Vamos primero al kiosco.
En los kioscos compraban Lip, Macho, Pen, Clímax, Bazar, Bocaccio, Papillón. Había muchas revistas para hombres. Y la imagen que marcó el destape fue septiembre de 1976, la portada y el reportaje de Pepa Flores en Interview.
No te habrás convertido en la eterna niña del cine español.
Esto es un problema y esto es verdad. Entonces, romper la imagen de Marisol niña es muy difícil porque todavía la gente me recuerda como una niña con calcetines y con esa vocecita que tenía y esa carita y esa risa.
Esas fotos en las que aparecía desnuda y ella no autorizó vendieron 500.000 de ejemplares.
¿Y en el teatro?
En octubre de 1974, la actriz Victoria Vera protagonizaba Porque corres, Ulises, de Antonio Gala. Antes del estreno, un censor se sentaba al final de la sala, veía el ensayo, la función, y daba instrucciones.
Pues me dijo que había que ponerse un imperdible. Y yo, el día del estreno, que estaba allí Antonio con el bastón entre cajas, le digo, ay, Antonio, ¿qué hago? Y me dijo algo fundamental. Me dijo, haz lo que te dé la gana. Cogí
el imperdible y lo tire por el aire.
Y así se vio un pecho en el teatro.
En el cine ya hemos dicho que La Trastienda marca un antes y un después. Era 1976.
Y solo ese año el 50% de las películas producidas tienen un alto contenido erótico, escasa calidad y mínimo coste. Éxitos comerciales sin precedentes, eso sí, como Los Vingueros, Chicas de Alquiler, Los Energéticos, El Caminante, El Libro del Buen Amor, Sensualidad.
Tercera persona del plural femenino, ellas.
Ellas son Blanca Estrada, Silvia Tortosa, Mirta Miller, Nadiuska, Susana Estrada, Victoria Vera, Bárbara Rey, Amparo Muñoz. Realmente todas las actrices vieron cómo en esos años el destape marcaba sus carreras. Charo López.
Cuando yo leí la escena de la masturbación, fui al director, a Moreno de Álvarez, y dije, ¿y qué hacemos con esto? Y me dice, mira, Televisión ha mandado una nota en la que dice que si es en plano general, que parezca que te duele la tripa. Y si es en plano corto, que te duelen las muelas. Y dije, ¿y qué hacemos? Dice, hacemos una masturbación. Dice, bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Porque yo he dicho que no a cantidad de cosas en mi vida, a directores importantísimos por esos problemas. Total, le dije, ataquemos, ensayamos, lo vimos, había mucho pomo en la cama y era muy fácil. En cuanto los vi, dije, ya tengo la escena.
¿Y ellos?
Ellos, Andrés Pajares, Fernando Esteso, Antonio Zores, José Sacristán, José Luis López Vázquez.
¡Ay, qué cuatro!
A esa la voy a dar yo su merecido. ¡Chata! ¡Deja al garzón ese que te voy a solucionar la vida!
Carlos Torres es periodista y director de la serie documental Pajares y Cía.
Seguramente la mayoría de ellos hubiera preferido hacer otro tipo de géneros, pero la verdad es que aquí era donde estaba el dinero. La industria había apostado, tanto los productores como los exhibidores, por el destape, y la mayoría se ofreció a esos contratos rápidos de películas rodadas en 4 semanas que les permitían pues comer. Ellos tenían la suerte de que no se les exigía ni la belleza ni el desnudo como a sus compañeras, así que luego tuvieron más fácil reconversión, ¿no? La mayoría de actores, los que eran buenos intérpretes, pudieron dejar atrás esa etiqueta del destape, cosa que no les fue tan fácil a las actrices.
Y así veo que llegamos al 1 de diciembre de 1977.
Cuando se estrena Me siento extraña, película en la que Rocío Dúrcal y Bárbara Rey hacen el amor en una cama sin tapujos.
Aún no me has dicho que celebramos. Una tontería. No era nada.
A lo mejor vuelvo tarde. No me esperes.
Apaga la luz.
Días antes, con un real decreto, terminó la censura.
¿Y cuándo termina la etapa denominada destape?
7 años después, en 1984, cuando las películas dejaron de ser clasificadas como S y pasaron a ser X. Se retiró cualquier ayuda económica para películas eróticas y pornográficas. Y vimos tanto que un escote o un desnudo ya no nos llevaba al cine. Y empezaron a llegar las superproducciones de Hollywood, Richard Gere, los romances.
Y en primera persona nos habla de esta época, de este periodo cultural. Natalia Ardanaz es profesora, doctora en Historia Contemporánea, autora de la tesis El cine del destape, un análisis histórico desde la perspectiva de género. Natalia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, Natalia. Tú has estudiado en profundidad esta etapa. ¿Por qué fue importante y por qué fue necesario el destape?
Bueno, pues como viene el resumen de la introducción, que me ha encantado, en ese momento el erotismo invadió toda la esfera pública, ¿no?, de la sociedad española, y entonces era muy necesario liberar un deseo reprimido durante más de 40 años. Entonces es que fue protagonista absoluta, ¿no?, en ese momento.
¿Cuáles son para ti los hitos de esa etapa?
Pues yo creo que, partiendo un poco, como habéis dicho, de la Trastienda, es los primeros segundos, aunque para mí no es una película que destapa tanto, o sea, no es tanto de destape, sino que destapa toda esa moral católica represora, ¿no? Sí. Yo creo que hay que remontarse unos años atrás, entonces el cine del landismo es ahí donde se va cultivando todo ese deseo erotizante y todo ese deseo de ver. Y sin duda, pues también el premio otorgado a Susana Estrada en el año, el 14 de febrero de 1978, fue muy importante, porque Susana Estrada se convirtió en bandera, ¿no?, de esa libertad a través de ese cuerpo desnudo. Y bueno, Me siento extraña, las películas ese también son momentos decisivos, sí.
¿Tú por qué lo elegiste como tema de tu tesis?
Bueno, ahí también tiene su propia intrahistoria, pero me parecía que bueno, yo he investigado siempre el cine como fuente para la historia y las representaciones de tanto los arquetipos masculinos y femeninos, pero había un hueco que todavía estaba sin estudiar, que es el destape, pues porque es un cine que ha sido muy denostado, no ha interesado ni tanto a la crítica cinematográfica, ni de entonces ni después, y en la academia o dentro del ámbito de historiadores, pues no se consideraba relevante para entender aquel pasado, ¿no?
Pero ¿por qué crees que pasaba esto? ¿Por qué no se consideraba relevante? ¿Por qué no se ha estudiado? Es que es muy raro, porque además marcó, es verdad, o sea, marcó mucho a una generación y marcó unos años muy determinados de la historia de este país.
Cierto, pues yo creo porque es que es muy difícil, ¿no? También de defender ese producto cultural, ¿no? Es que era de muy baja calidad, aunque luego, pues como ya se ha mencionado, de alta rentabilidad y visto por millones de espectadores, con lo cual es un agente social súper válido, pero claro, es que a nivel cinematográfico eran películas de muy baja calidad. Y claro, y porque tampoco el cine dentro de la academia se ha considerado relevante salvo las películas históricas, ¿no? Entonces, luego ha ido cambiando y ya se ha ido abriendo a que toda la cultura popular puede ser importante para entender un pasado histórico, ¿no?
¿Tú crees que se está comenzando a reivindicar?
Pues totalmente. En los últimos años, bueno, yo desde que acabé mi investigación, han salido varios documentales reivindicando figuras referentes como Susana Estrada o bien la serie de Esteso y Pajares, y ahora en breve se va a estrenar un nuevo documental dirigido por Valeria Vegas sobre Nadiuska. Entonces yo creo que sí, que está muy bien mirar hacia atrás y recuperar esos personajes y sobre todo ellas que tan mal se les trató.
Claro, es que a eso iba, como tú citabas a Nadiuska, ¿tú crees que ellas fueron, en este olvido además, tú crees que ellas fueron peor paradas que ellos?
Sí, totalmente. Yo creo que con ellas se hizo un uso y un abuso, ¿no? Se les utilizó durante un periodo determinado y muy breve y luego ya era muy difícil que volvieran a incorporarse como actrices que se les tuviera en cuenta, ¿no? Dentro del cine más comercial o el nuevo cine, ¿no? Y en cambio los hombres sí, pues se reconvertieron. Alfredo Landa, ¿no? Los Santos Inocentes o Pajares tuvieron luego otro espacio.
Ellas quedaron encasilladas en el destape.
Sí, totalmente. Y por eso yo creo que de ahí viene cómo ellas reniegan, ¿no? Y no quieren hablar de ese pasado que para ellas les traumatizó bastante. O sea, es una carga muy fuerte.
Y desde la perspectiva de género, porque tu tesis se llama El cine del destape, un análisis histórico desde la perspectiva de género, porque claro, yo ahora estaba escuchando fragmentos de las películas y me ponía las manos a la cabeza. O sea, si lo trasladas al día de hoy, es incomprensible. Desde la perspectiva de género, ¿qué reflexión se puede hacer o qué conclusión se puede sacar?
Bueno, es evidente que mantiene un discurso ideológico, ¿no? Muy, muy basado en el patriarcado y en la diferencia y sumisión de la mujer. Pero por otro lado, avanza unos comportamientos, por ejemplo, para mí, que los hombres queden muy ridiculizados, como Alfredo Landa o Esteso Pajares en calzoncillos, persiguiendo suecas, de alguna manera ellas también ofrecen una imagen empoderada. Y entonces para mí eso hay una serie de desvíos, ¿no? Como de rupturas de ese discurso. O sea, es un poco como una lógica perversa, ¿no? De perpetuar un mismo discurso, pero a la vez estás avanzando algo que la sociedad ya se reclama, ¿no? Básicamente sí, es bastante, bastante difícil.
Los que aparecen como patéticos son ellos.
Para mí, sí, podría decir que esa es una de las principales conclusiones.
Sí, 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 es verdad. El empoderamiento de la mujer frente al patetismo de ellos que van persiguiendo suecas en calzoncillos. Natalia Ardanaz, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un beso.
Un beso, gracias. Solo una vez a
mi puerta llamó. Hasta luego, Ana.
Hasta luego. Entonces luché por tener lo que ya es mi verdad. Pues al fin conseguí libertad.
Hoy por Hoy Magazine, Ser Podcast.
Buenas, mi nombre es Mario Conde. ¿Y cómo? Ah, que tengo que esperar a que suene una canción de los Rolling Stones y escuchar el nombre del entrevistador antes de empezar a hablar. Ok, no hay problema, yo espero.
Hoy por Hoy, Ángels Barceló.
Ya, ok, mi nombre es Mario Conde. Soy cubano, policía, pero sobre todo lo que ustedes quieren que sea, yo soy eso. Porque en realidad soy un personaje ficticio salido a la cabeza de Leonardo Padura. Y esta es la primera vez que yo recuerde, ¿eh? que se me pide que sea yo quien hable de él y no al revés. Verán, no sé qué imagen tienen de Leonardo, para ustedes padura, pero lo cierto es que es muy buen tipo. Metódico, ordenado, de rutinas fijas. Todos los días, incluyendo el fin de semana, se pone frente a la computadora. Computadora para ustedes, ordenador. A las 7:30 de la mañana y casi ni se levanta hasta la 1. Y en pandemia, oh, ni te cuento, imagínense, no se podía ir a ninguna parte. Yo ni les cuento lo que nos ha hecho trabajar. Tiene un estilo personal, pero un montón de influencias que él prefiere no citar. No quiero disgustarle, señorita Barceló, pero no le apasionan las promociones ni las entrevistas. Pero no hay tema, ¿eh? No se preocupe. No se dará cuenta, porque Leonardo es un profesional y entiende perfectamente la necesidad de explicar sus novelas como una forma de terminarlas definitivamente. No quiero ser pretencioso, ¿eh? Pero yo le he ayudado un montón en su carrera. Sobre todo desde que nos juntamos por primera vez en Máscaras, que creo que fue el premio Café Gijón allá por lo. Por lo demás, somos bastante, bastante parecidos. Nos gusta la pelota, es decir, el béisbol, fumar, beber, pero beber café, ¿eh? A él apasionan las historias criminales y a mí en realidad ser escritor. Aunque eso se me da bastante peor que a él, desgraciadamente. Dicen que mi última investigación, es decir, Personas Decentes, la novena aventura junto a Padura, una doble trama criminal de dos épocas diferentes, es la mejor que hemos hecho juntos. Bueno, eso mejor lo juzgan ustedes. Y ahora, si quieren, señorita Barceló, ya puedes saludarme. Leonardo Padura ya está, le está escuchando.
Leonardo Padura, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias. Este conde, bueno, mira, hay que tener cuidado con él, ¿sabes?
¿Por qué?
Sí, porque a veces se excede. Esto ya hace lo que le da la gana. Me ha pasado escribiendo novelas de él que yo quiero que haga algo y él no lo hace. O yo no quiero que haga algo y él lo hace. Así que ten cuidado.
Voy a tener cuidado con él y contigo porque dice que no te gusta la promoción de las novelas. Estoy un poco asustada antes de empezar la entrevista.
No. Eso no es cierto. Yo, bueno, aquí lo saben todos mis agentes de prensa de todas las lenguas en que publico, que soy muy disciplinado en este ejercicio de la promoción, que lo considero una parte del trabajo. Uh-huh. A veces me cansa mucho, a veces las entrevistas son tantas y uno tiene que decir tantas veces más o menos las mismas cosas, pero bueno, hay que asumirlo. Y después las presentaciones en público que son realmente muy agradables. Uh-huh. Ayer mismo estuvimos aquí en Coruña.
¿Sí?
Con un aforo que creo, según mi amigo Javier Pintor, dice que llegamos a las 300 personas y rompimos todos los récords. Dice él eso.
Buah. Con estas palabras de Mario Conde al principio, tengo la sensación de que se conocen mucho mutuamente, de que os conocéis mucho mutuamente. Y él decía una cosa que era cuánto Mario Conde había ayudado a Leonardo Padura en su carrera. ¿Eso es así?
Sí, sin duda. Mira, ahí en la información que manejó el que puso a Conde a hablar, confundió la primera novela. La primera novela es Pasado Perfecto, que se publica en una pequeña editorial en México en el 91. Máscaras es la primera que se publica en España. Está en el orden, son Pasado Perfecto, Vientos de Cuaresma, Máscaras y Paisaje de Otoño. Forman esa primera tetralogía y después, bueno, han seguido todas estas novelas hasta Personas Decentes. Uh-huh. Y en esa novela, Pasado Perfecto, bueno, yo creo al personaje de Mario Conde, y todavía era un personaje un poquito utilitario. Quería decir tantas cosas que le faltó un poquitico más de tendones. Tenía músculos, tenía sangre, tenía cabeza, pero le faltaban ahí los tendones. Y en la segunda novela, Vientos de Cuaresma, creo que se completa el personaje. Y realmente ha sido muy importante, muy, muy, muy importante para mí. Bueno, por ejemplo, cuando yo recibí el premio Princesa de Asturias en el año 2015, en mi discurso, le di públicamente las gracias a Mario Conde por haberme acompañado en toda esa aventura que nos llevó hasta ahí, hasta ese estrado, a hacer ese discurso en octubre del 2015.
Porque Leonardo, ¿qué parámetros deciden la participación o no de Mario Conde cuando te pones a escribir una novela?
Depende mucho de la historia que quiero contar. Hay novelas como La novela de mi vida, como El hombre que amaba a los perros, como Polvo en el viento, o unas partes de la novela Herejes en las que no aparece el personaje de Conde. O mi primera novela, la que escribí en los años 80, que se llama Fiebre de caballos, que en algún momento la publicará Tusquets acá en España. Uh-huh. Y bueno, depende un poco, te digo, del asunto que quiero tratar. En todas pudiera haber aparecido Mario Mario Conde. En todas pudiera haber aparecido Mario Conde, porque, por ejemplo,
se como aparecen, polvo en el viento. Se te aparecen todas.
No, es que como polvo. Bueno, aparece, no, es mencionado en todas. Sí. Hay un momento, por ejemplo, en Como Polvo en el Viento, en que no aparece Conde, y hay un personaje que dice: ah, mira, ese es un libro que seguramente no los puede conseguir el Conde. Y así, siempre hay alguna
un cameo,
referencia.
Un cameo.
Sí, sí, siempre hay algún cameo. Pero sobre todo. Con Conde, tal vez el propósito, que no lo tenía muy claro al principio, se ha ido asentando con las novelas, es escribir una especie de crónica muy cercana, muy íntima de la vida cubana contemporánea. Las primeras novelas están ubicadas en el año 1989, esta última, Personas Decentes, en el 2016. Mario Conde tenía 35 años, ahora tiene 62, y ha habido una evolución de la vida, un pasaje por la vida cubana. Y también por la vida interior de este personaje. Hemos envejecido juntos, hemos tenido conciencia de ese envejecimiento, lo hemos expresado en las novelas, y no solo me sirve para ver lo que está fuera, también me sirve para ver lo que está dentro de él y dentro de mí, en muchos sentidos. En esta novela, por ejemplo, hablamos bastante de literatura, sí, que es, bueno, una de mis obsesiones.
En una de las críticas que han hecho a esta novela, Juan Carlos Galindo, en el suplemento cultural del diario El País, Babelia, sí, se pregunta textualmente: ¿el problema que deriva de este logro de Personas Decentes es ver qué hace ahora Padura con Mario Conde? ¿Y Padura tiene alguna respuesta?
Mira, todavía no. Estoy pensando en una próxima novela, pero no me he concentrado mucho, realmente, Ángel, no me he concentrado mucho, porque este trabajo de la promoción ha sido esta vez súper intenso. Estoy muy contento con lo que ha pasado. Creo que ha sido un paso superior en mi visibilidad aquí en España. Ha sido un trabajo de muchos años en el que he estado siempre acompañado por la editorial Tusqués. Yo empiezo el vínculo con ellos en el año 1996 y ha seguido todos estos años de manera muy cercana y muy precisa por la parte de ellos. Y bueno, ahora me tomo un tiempo para pensar. Quiero que la próxima no sea una novela de Mario Conde y que tal vez sea una novela distinta a las... porque esto es importante, esto que te voy a decir es importante, que sea una novela distinta porque siempre trato de imponerme un reto. Yo creo que si me conformo, yo pudiera escribir esto, como se dice vulgarmente, por un tubo, pudiera escribir novelas como aquellas que escribí en los años 90, novelas de 250 páginas, esto con una historia que funciona bien, que está bien armada, bien escrita, esto pudiera escribir una por año. Pero no me interesa. Yo creo que tengo que desafiarme a mí mismo y es lo que me mantiene vivo como escritor, porque hay algo que es muy importante, y es que el escritor, y esto lo dijo Hemingway, y lo voy a citar textualmente de Hemingway en la famosa entrevista que le hizo George Plimpton, que se publicó en Paris Review en el año 57-58, en la que Hemingway dice que el escritor debe tener un detector innato de mierda. Y que debe funcionar. Y que cuando no funciona, el escritor está en un problema. Y creo que eso es importante. Y yo pretendo que me funcione el mío. Porque el otro día me preguntaban, bueno, esto es que no estás tan viejo, pero tú dices que estás viejo. Digo, mira, en todos los oficios, incluso el de la escritura, la vejez es un elemento que funciona. Y muchas veces uno se acomoda a determinadas maneras de hacer las cosas, a si te ha ido bien, te dicen, bueno, voy a seguir por este camino. Bueno, hay que tratar de dar un giro y buscar algo que lo desafíe a uno.
Hay que seguir poniéndose retos. Personas Decentes es la última novela de Leonardo Padura. Es una narración a caballo entre la historia y la ficción criminal con dos tramas. Una que se pierde en el tiempo, en 1910, y otra más actual, fechada en 2016, cuando por fin un presidente estadounidense visita oficialmente Cuba.
La primera de un presidente norteamericano a La Habana desde hace 88 años. El anterior fue Calvin Coolidge en el año 1928.
Los Rolling Stones reunían a más de un millón de cubanos en esas fechas en un concierto histórico. Y la ciudad de La Habana se convertía en una gigantesca pasarela de Chanel.
Chanel desfila por primera vez en Latinoamérica y lo hace en el emblemático Paseo del Prado Habanero en Cuba, donde además de la nueva colección se dejaron
¿qué recuerdos personales guarda Leonardo Padura de ese año cuando en 2016 la isla vivió ese momento o ese intento de deshielo, visita de Obama, los Stones, el desfile, el primero en América Latina de Chanel? ¿Qué recuerdos personales tienes?
Mira, fue una época bien intensa en la que albergamos muchas esperanzas de que pudieran cambiar muchas cosas, incluso que pudieran cambiar en un buen sentido. Viene Obama, viene los Rolling, todo esto que hemos dicho. Viene mucha gente a Cuba. Las Kardashian andaban por La Habana. Se mueve el dinero. Se abren pequeños negocios. La gente convierte las casas en hostales para recibir turistas. Le cortan, los que tienen autos norteamericanos viejos, le cortan el techo y los hacen descapotables. Los encuentros y intercambios culturales, culturales, religiosos, científicos, académicos. Había cubanos que decían, bueno, oye, este viernes me voy en el último vuelo de American para Miami, me paso sábado y domingo allá y regreso en el primero del lunes, sí, para ir a trabajar. Esto, mira, oír eso solamente... Todavía lo pienso ahora mismo y me parece mentira, y es que después, bueno, la política de Trump, como tú sabes, fue fundamentalmente desmontar las políticas de Obama.
Claro, voy a preguntarte, ¿qué queda de aquello?
No quedó nada. Estamos en el punto más bajo de las relaciones. Trump lo puso en el punto más bajo de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Prácticamente se cerró la embajada, la gente no puede viajar, los familiares que viven en la Florida, hubo un momento en que fue imposible enviarle dinero a los que vivían en Cuba, y mucha gente en Cuba vive de las remesas, como cualquier país de Centroamérica o de América Latina en general. Esto hizo todo lo posible por poner bien dura la situación, y lo logró. Esto es lo más terrible. Ahora mismo estamos viviendo un momento muy complicado, la pandemia paralizó al país, un país que dependía muchísimo del turismo. Todas las leyes de Trump reforzaron este entramado del embargo. La ineficiencia del sistema económico cubano ha hecho lo suyo. Ahora se ha hecho una unificación monetaria que se llamó ordenamiento monetario, que ha devaluado hasta el infinito al peso cubano, una inflación tremenda. Estamos en un momento muy complicado.
Y más allá de ese momento complicado, las dificultades en el día a día de los cubanos, ¿qué nivel de frustración hay? Porque claro, se plantea un momento en 2016 que parece, como tú estás narrando y como se aparece perfectamente en el libro, parece que todo va a cambiar. ¿Qué nivel de frustración hay?
Bueno, te lo voy a poner con un ejemplo. Te decía que había gente que viajaba a Miami a pasar el fin de semana y regresaba el lunes porque querían hacer cosas en Cuba. Bueno, ahora los cubanos que van a los Estados Unidos llegan cruzando la frontera del sur de los Estados Unidos, el norte de México, y la mayoría hacen ese trayecto a través de Nicaragua. Nicaragua no pide visado a los cubanos, y desde Nicaragua emprenden esa ruta terrible por todo Centroamérica y todo México, la ruta de los coyotes, la de ese tren que se llama La Bestia. Esto para llegar, y han cruzado más de 170.000 cubanos en el último año fiscal. Eso creo que
lo es resume, suficiente. Lo resume todo, perfectamente. Lo resume todo, sí. Hay una cosa que me gusta, Leonardo, del título. El libro se titula Personas decentes. Y yo no sé si tienes la sensación de que cada vez, aunque esté más ausente, se procura hablar menos de la decencia en todo tipo de sociedades, ¿no? Con lo importante que es.
Sí, yo creo que un poco ha pasado de moda, aunque sí, es muy importante, Ángel. Mira, ayer yo decía aquí en la presentación en Coruña que los códigos éticos son los que permiten que haya un contrato social en el cual podamos convivir sin matarnos unos a los otros. Y que si solamente la gente practicara los 10 mandamientos que recibió Moisés, pues las cosas marcharían mucho mejor. Y esto tiene que ver mucho con los comportamientos de las personas con respecto a las otras. Ahora en esta época, con todo este tema de los fake news, con las políticas de odio y los mensajes de odio en las redes y cosas así, uno se pone a pensar en la capacidad de las personas de mantener esos códigos éticos. De pronto te pasan cosas y vuelvo otra vez acá a La Coruña. Decía ella, mira, es esperanzador ver que aquí hay 300 personas que vienen a oír hablar de un libro y de literatura. Eso lo reconcilia uno con la gente. Y creo que sí, que hay reservas éticas en las sociedades y que no solamente es un problema de gobiernos, ¿no? Yo creo que hay también una responsabilidad individual importante. Cada uno de nosotros tiene que ser decente consigo mismo para empezar a ser decente con los demás.
Leí en un artículo tuyo que escribiste que hablabas de la suerte que tenía Paul Auster porque en una entrevista solo le preguntaban por el cine y el béisbol. Lo que te provocó un ataque de envidia. Porque a ti como cubano solo te preguntamos por Cuba. Lo siento, Leonardo Padura, yo también lo he hecho.
Sí, yo cuando leí esa entrevista le preguntan, mira, de literatura, de cine y de béisbol. Y yo digo, pero qué envidia me da este hombre. Bueno, escribí ese artículo, pero el problema es que unos años después llegó Trump y Paul Auster ha tenido que empezar a hablar de política también.
Mira, pues ya que se fastidie, que ya le tocaba. Leonardo Padura, yo te doy las gracias por este libro, por Personas Decentes, pero yo te doy las gracias que ya era cuando yo ya quería entrevistarte porque disfruté tu libro como polvo en el viento, como no te puedes imaginar.
Ah, qué bien, qué bien.
Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este rato de radio y muchísima suerte.
Gracias, muchas gracias, Ángel.
Un beso.
Chao, chao, un beso para ti, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.